Transmitiendo para el mundo entero, este es el programa Cuéntame Paisano. Estamos al aire desde algún lugar del continente americano y le damos la más cordial bienvenida a todos ustedes. Les saluda Roberto Argüello.
Así, señores, tengan todos ustedes muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. ¿Por qué? Porque Cuéntame Paisano alcanza diferentes lugares del mundo. Y nosotros aquí desde California estamos hablándoles a ustedes con el interés de llevarles información, información que podría ser de gran valor para ustedes. En el día de hoy tengo el gusto, el privilegio y el honor de tener a un invitado que conozco desde hace más de 30 años. Este señor, la primera vez que yo lo escuché en un programa de radio. En ese programa de radio, yo escuchaba a alguien que hablaba y yo se me hacía la imaginación de que era una persona de muchos años, o sea, un señor arriba por lo menos de 50 años. Y este su servidor, Roberto Argüello, cuando estaba escuchándolo, decía, caray, qué interesante. Este hombre sabe y ha acumulado a través de los años una gran cantidad de conocimientos a nivel de la economía, no solo desde aquel entonces, sino que la economía pasada y la que posiblemente proyectaba hacia el futuro. Y dije yo entre mis adentros, yo tengo que conocer a Manuel Ramos. Y no solo hice el intento de comunicarme varias veces con él por teléfono, en la radio, pero me era casi imposible entrar porque las líneas en su programa que tenía en ese entonces, si me acuerdo bien, era creo que la 930, en ese entonces las líneas se atascaban, se llenaban. ¿Por qué? Porque todo mundo y Raimundo escuchaba lo que Manuel Ramos decía acerca de lo que era el dinero, cómo usarlo, cómo no usarlo. Y encima de eso, averigüé finalmente cómo podía yo, a través de su organización que se llama Proteja Su Patrimonio, pude lograr conocerlo. Pero cuando yo llegué, yo miré a un joven. Y todavía le pregunto, oiga joven, hay un señor aquí de edad que se llama Manuel Ramos. Me dice, no, yo soy Manuel Ramos. ¿What? ¿Manuel Ramos? ¿Un jovencito? No, no puede ser. Yo escuché a alguien, hablas un poco parecido al que escuchaba yo en la radio, pero me suena a una persona diferente. Y da la casualidad que era Manuel Ramos. Así que con todo gusto quiero presentar a mi amigo, a mi asesor financiero, Manuel Ramos. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Roberto? Buenos días. Y sí, recuerdo aquel tiempo que tuvimos ese gusto y esa conexión, ese enlace, esa cita puesta precisamente de forma divina para que Roberto Argüello, Manuel Ramos, tengamos una relación de amistad y sobre todo de compromiso juntos para con nuestra comunidad hispanoparlante en los Estados Unidos. Y sí recuerdo cuando te dije, yo soy Manuel Ramos, dice, no, no será tu papá. Dije, no, Roberto, soy yo.
Sí, porque la verdad,
Roberto, gracias.
Sonaba como una persona de 50 o más años. Y cuando te conozco, y luego veo la vitalidad que hay en tu persona, la vitalidad que te ha proyectado ahora en una luz totalmente diferente. Los norteamericanos tienen en todas sus programaciones de radio y de televisión, tienen a personas que son expertas en el ramo de la economía. Y como expertos, obviamente, el público está pendiente de cada una de las palabras. ¿Por qué? Porque en este momento la situación económica a nivel no solo de los Estados Unidos, sino que a nivel mundial, está en un entre y abre y cierra, baja, sube, y hay una incertidumbre increíble. Así que voy a aprovechar hoy, Manuel, que ya que me has dado el tiempo para poderte hablar, para poderte entrevistar y que compartas con nosotros información que posiblemente muchos ni siquiera saben que existe.
Sí, para empezar, sí, claro que sí, Roberto.
Tú sabes que en este momento el Medio Oriente está que arde. Está que arde porque hay un sinfín de problemas. Lo primero que a mí se me viene a la mente, y me imagino que muchas personas que están escuchando, ¿cómo nos va a afectar aquí en Norteamérica el que esté ardiendo? Me refiero, ¿cómo nos va a afectar económicamente?
Bueno, creo que para arrancar el tema de análisis de lo que es la economía global, Roberto y a todo el público, debemos comprender que estamos viviendo dentro del marco de la globalización. La globalización en este momento tiene sus efectos, y esos efectos están precisamente dando sus causas, en la cual la economía de los Estados Unidos está precisamente sufriendo la crisis de la zona euro, la crisis que están viviendo los países asiáticos, la desaceleración de China, desaceleración de India, Latinoamérica con una devaluación de las monedas, y sumemos también, obviamente, los aspectos de incertidumbre con otros países, Siria, Irán, y todos esos acontecimientos que son a nivel geopolítico definitivamente que traen mucha incertidumbre para los mercados mundiales y para los Estados Unidos, obviamente que va a afectarnos directamente. Y podemos ver que la economía de los Estados Unidos en este momento está teniendo un desarrollo muy lento, de hecho menos de los que esperaba el Banco de Reserva Federal, que por cierto, el jueves pasado, tuvo que decidir inyectarle más capital a la economía para efecto de crear mayor crédito, mayor consumo y de esta forma crear más empleos, porque precisamente, y vuelvo a regresar, Roberto, a esa esfera de la globalización en todos los eventos que acontecen a nivel político, socioeconómico, demográficos, obviamente toda esta esfera financiera que de intercomunicación que existe entre los mercados a nivel mundial, que está repercutiendo sobre la economía nacional y obviamente a nivel mundial.
Eso que acabas de decir acerca de la información que Bernanke, el chairman de la Reserva Federal, causó un cierto revuelo entre el mundo no solo político, pero también sobre el mundo económico, de que cómo era posible de que este señor entrara para empezar a, como quien dice, poquito a inmiscuirse dentro de la política, porque lo que estaba diciendo la Reserva Federal era de que ellos iban a tratar de remediar aún más todavía la situación económica por la cual atravesamos. Muchas personas creen que porque dice Reserva Federal es del gobierno, y la Reserva Federal no es del gobierno. Que lo que yo tengo entendido se formó en...
No, es una combinación del sector público y sector privado. Tienes toda la razón. No es del gobierno, es independiente y hace sus propias decisiones. Adelante.
Así es. Ahora, sucede de que Europa, desde hace un rato atrás, cuando todo el mundo decía yo voy a pasear a Europa, yo voy a ir por Francia, y todo el mundo te decía, Manuel, si vas a ir a Europa, no te pierdes de ir a Grecia. Grecia es algo increíble, es algo extraordinario, y sin embargo, de repente, aquel atractivo que tenía Grecia, que todavía lo tiene, porque no se han movido el Pantatión, todas las cosas bonitas de Grecia no se han movido, ahí están. Lo que sí se ha movido es la certidumbre a incertidumbre. ¿Por qué? Porque Grecia está también en llamas a nivel económico y está desplomándose. Cuando toda la atención se puso fijo sobre Grecia, el mundo empezó a despertar de ver de que Grecia, al hundirse, iba a afectar obviamente a Europa, o sea, a la Unión Europea. Yo quisiera que, si es posible, que nos dieras en una manera, vamos, en una pequeña cápsula, ¿cómo es que Europa entró a tener el problema que tiene en la actualidad?
Bien, mira, Roberto, estamos hablando en este punto de varios aspectos. Arrancamos con los efectos de la globalización, sobre lo que acaba de hacer el Banco de Reserva Federal y el porqué de la inyección de capital sobre la economía de los Estados Unidos. Son puntos de preparación para lo que puede venir en el evento bélico del que has mencionado, ¿no? Pero también, Roberto, debo de reconocer que nuestros políticos a nivel mundial han tenido un excesivo gasto presupuestario a cuesta de políticas liberales que han llevado a que las naciones, y cuando hablo de naciones hablo de toda la población y los gobiernos, se endeuden o se endeudaron a tal nivel de que estas políticas liberales nos llevaron precisamente a llevar a los gobiernos y a las naciones a bancarrota, como el caso precisamente de Grecia, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de una agrupación de países, 17 naciones, las cuales tienen diferentes niveles de productos internos brutos, o sea, de productividad, de inversión, contra otras naciones que tienen menos capacidad de producción, era obvio que los que menos producen iban a ser afectados y tendrían que ser salvados por Alemania, por ejemplo, ¿no? Porque aún también la tercera economía más grande de bonos o de emisora de bonos, que es Italia, tiene tremendos problemas. O sea, gasto presupuestario y responsabilidad fiscal por parte de los políticos ha llevado precisamente a un posible desmembramiento de la zona euro. La crisis del euro, que todo mundo lo aplaudía y todo mundo veía el futuro del reemplazo de la hegemonía del dólar, vemos que la realidad es otra, por lo que estoy mencionando. Recordemos que Estados Unidos tiene el Tratado de América del Norte, México, Estados Unidos y Canadá, un tratado que ha tenido los resultados de estabilidad entre las tres naciones, pero por sí solo Estados Unidos, recordemos que es la nación que más consume, es la nación que más, de hecho, también exporta hacia otras naciones, hablando del sector de la agricultura, pero que el reflejo y la, repito de nuevo, los efectos de la globalización los estamos viviendo. Es decir, lo que está pasando en Europa en este momento, en esta crisis de la zona euro, en esta crisis del euro, en este posible desmembramiento, lo estamos viviendo precisamente dentro de nuestra economía. Entonces, en pocas palabras, el resultado de todo esto ha sido, Roberto, un excesivo gasto del presupuesto, en el cual los gobiernos, los políticos, nos endeudaron hasta la coronilla, sin pensar que tendríamos obviamente un deterioro de la economía. Y aquí vemos precisamente que el mismo mercado, la libertad de los mercados, recordemos que la globalización permitió hasta este punto inversiones de todas las naciones en diferentes mercados, y esa libertad de mercado hasta ahora no ha podido resolver por sí mismo sus propios problemas. Por lo tanto, ahora vemos intervencionismo, vemos que el caso de Alemania, particularmente como líder para llevar a cabo esta emisión, de hecho, hasta esta aprobación de los eurobonos, precisamente ahora está liderado por el gobierno. Pero ahora también tenemos del otro lado el mercado, el cual no quiere que el gobierno tenga intervencionismo. Y lo que acaba de hacer el Banco Central este jueves pasado, precisamente es otra forma o una forma más de intervencionismo, el cual el Banco Central se respalda y se hace dueño de millones de hipotecas de los estadounidenses.
¡Wow! Un pequeño paréntesis en este sentido. Acordémonos de que hay personas en la India, en China. Es más, teníamos el otro día una participación de unas personas en Beijing que hablan español, pero no tienen todavía ellos, el español de ellos todavía no arranca la velocidad que tú y yo hablamos.
Ok, bueno, perfecto, adelante, sí, entiendo.
Entonces hay que reducir un poco la velocidad. Si tú tuvieras una pelotita de esas de cristal que se ven así cuando el Hocus Pocus dice a ver qué es lo que va a pasar en el futuro, en Europa, porque primero se cae Grecia, ¿quién es el que le sigue y después de eso quién y quién? Por lo menos lo que han vaticinado por ahí.
Roberto, la realidad es que ya existen bancarrotas técnicas. Solo falta que los parlamentos de España, Italia, Portugal, Islandia, obviamente ya en bancarrota, se declare por parte de sus parlamentos. ¿Por qué? Porque, repito de nuevo, hay excesivo gasto. Si bien recuerdo, en uno de los análisis que llevé a cabo a mediados del año 2010, ya se declaraba técnicamente en bancarrota España. Y aquí precisamente vemos la cruda realidad. Todo lo que se está haciendo, esos paquetes de rescate, de apoyo al sistema financiero, que repito de nuevo, el mercado mismo no ha podido salvarse a sí mismo, sino que ocupan del apoyo del Estado, o sea, el intervencionismo, solamente han sido parches, curitas, como decimos, para efectos simplemente de prolongar el descalabro y el desmembramiento de una zona que no dio el resultado que se esperaba. gracias que en Estados Unidos tenemos todavía ese fortalecimiento, porque muchas naciones dependen del consumo de los estadounidenses. Para que haya competitividad en los mercados, Estados Unidos también tomó una política monetaria irresponsable y una política fiscal también irresponsable, que en este momento, escúcheme lo que voy a decir, no hay gran diferencia entre el problema que tiene Grecia, el problema que tiene España, el problema que tiene Italia, el problema que tiene la zona en general por sobreendeudamiento de sus de sus gastos presupuestarios, a lo que es Estados Unidos en este momento. Estados Unidos, Roberto, te lo pongo así, clarito en pocas palabras, ya la deuda nacional ya excede al Producto Interno Bruto de la Nación. Por lo tanto, vemos que ese exceso de los presupuestos de los últimos 40 años, hablo de los presupuestos de los gobiernos federales, y ha traído esta consecuencia de sobreendeudamiento a tal grado que nada más basta que el gobierno, el Congreso de los Estados Unidos, declare la bancarrota oficial de los Estados Unidos.
Oh my God. Déjame hacer una pequeña pausa porque quiero seguir sobre ese mismo tema, porque ese me interesa tremendamente. Señoras y señores que están recién ingresando a este programa de Cuéntame Paisano, que ocurre todos los sábados a esta hora aquí en California, de las 10 a las 11 de la mañana, quiero hacerles notar a ustedes que nuestro invitado de honor en el día de hoy es Manuel Ramos, economista no solo a nivel del sur de California, sino que a nivel nacional en los Estados Unidos y en otros lugares, por ejemplo, como en la República Mexicana. Él es un economista que tengo muchos años de conocer y una persona muy, pero muy acertada. Acabas de decir algo, Manuel, que me pareció a mí, de que es como quien dice detrás de cortinas. Se ve todo bonito cuando antes de que empieza una obra teatral, las cortinas están cerradas. Pero de repente las personas que están detrás, los actores y los técnicos que están atrás, dicen, oye, ¿sabes qué? No funciona la luz principal y no funciona el micrófono. ¿Qué vamos a hacer? Y el actor principal no ha llegado. Y entonces el público ve la cortina, cree que todo está normal. Pero si abres la cortina, ves que detrás de la cortina hay un desfarrancho increíble. Hay una situación económica que está ocurriendo aquí en los Estados Unidos que aparentemente no están soltando esa información. Y eso que me acabas de decir, de que nuestra deuda está tan grande que supera la producción bruta de este país.
Y yo creo en este punto, Roberto, que cuando alguien va a pedir, vamos a bajarlo de la macroeconomía política, lo vamos a bajar a la economía real. Cuando alguien va y pide un préstamo en este momento al banco, lo primero que le preguntan es, ¿cuántos ingresos tiene usted? ¿Y cuánto debe? Si la deuda es mayor que lo que usted está ganando, créanmelo, que no le van a prestar dinero. Así de sencillo. Por esta razón, en mi propio análisis, en mi propio consenso, Roberto, el Banco Central ha decidido en esta tercera flexibilización cuantitativa o inyectarle dinero en pocas palabras y más sencillas al sistema, es simplemente ya no pedir prestado por fuera, porque le debemos a China en este momento 1.2 trillones de dólares en bonos de la tesorería, más 1.1 trillón de dólares a Japón. Así es que el Banco Central decidió mejor sacar dinero de un bolsillo, imprimir dinero, en pocas palabras, para comprar bonos de la tesorería, porque es muy difícil que alguien, hablo de los gobiernos, puedan seguirle prestando a la economía estadounidense con estos niveles de endeudamiento. Y no te he comentado lo otro, y te lo voy a decir como paisano. Estados Unidos, Roberto.
Cuéntame, paisano, cuéntame, paisano.
Te lo voy a contar como paisano, Roberto. Estados Unidos en este momento, y los políticos no hablan mucho de esto, tiene una deuda que no ha sido financiada que excede hacia el día de hoy a los 120 trillones de dólares. Esto incluye deuda no financiada por la Seguridad Social, deuda que no ha sido financiada por la famosa tarjeta de prescripción médica parte de, se deben más de 21 trillones de dólares. Esta tarjeta precisamente la usó como bandera para poder reelegirse el expresidente George W. Bush. Tenemos más de 80 trillones de dólares en lo que es el sector de Medicare que estamos debiendo y que no ha sido financiado. Roberto, créemelo, que las condiciones económicas que vive la nación, 16 trillones es mínimo comparado a la deuda que no ha sido financiada. 120 trillones más los 16 trillones, estamos hablando que Estados Unidos, repito de nuevo, técnicamente está en bancarrota y algún día, quizás no tú, quizás no yo, pero nuestros hijos, nuestros nietos, alguien va a poder ver la declaración por el Congreso de los Estados Unidos de bancarrota, porque nuestros políticos, a los que nosotros decidimos en algún tiempo, Roberto, elegidos para que estén en administración, son los que han despilfarrado las riquezas tremendas, la productividad, ese individualismo que caracteriza a los estadounidenses, esos mercados que han tenido la oportunidad de desarrollarse de una manera productiva y favorable para el mundo. Créemelo, Roberto, que estamos yendo en deterioro. Y aquí está donde está el pleito, precisamente. El pleito está en qué tipo de política se debe utilizar. Y es el mismo pleito que tienen en Europa. Es el mismo pleito que tiene China. Todos los países tenemos el mismo pleito. O utilizamos una política fiscal o utilizamos una política monetaria. Pero como resulta que en Estados Unidos el Congreso el año pasado no se puso de acuerdo, entonces, no tenemos aquí una viabilidad de llevar una política fiscal. De hecho, a partir del próximo 2 de enero en adelante, te lo cuento, paisano, a partir del 2 de enero en adelante, Roberto, vamos a entrar en el abismo fiscal precisamente porque no tenemos un común acuerdo entre partidos políticos. Están viendo sus propios intereses, están viendo los intereses de quienes patrocinan, donan capitales enormes, están viendo los intereses de ellos mismos, pero no ven los intereses de la nación.
Una aclaración aquí, Manuel, porque hay personas que posiblemente nos están escuchando y claro, están escuchándote, están comprendiendo como por primera vez. Es como cuando anunciaron que venía el tsunami. Y nunca me voy a olvidar cuando entró el tsunami en lo que era Tailandia. Me acuerdo que había una imagen de un señor que estaba en la playa y como que se le ocurrió voltear hacia el mar y a ver. Y en ese momento miró la ola gigantesca y lo miras al señor parado, consciente de que dentro de unos segundos esa inmensa ola lo iba a arrastrar y obviamente ahogar. Estas personas que nos están escuchando en este momento tienen la primicia de escuchar por primera vez posiblemente el enorme peligro que existe a nivel económico en lo que va a suceder con estas personas, con todas estas naciones. Hablas de la política fiscal y la política monetaria. ¿Cuál es la diferencia? Porque hay personas que no entienden cuál es la diferencia entre una y otra.
La política fiscal, Roberto, es precisamente la que se determina a través de nuestro Congreso. Pero, de nuevo, como no tenemos acuerdos, hay pleitos, hay malos entendidos, hay intereses que están buscando protegerse a sí mismos, como no tenemos esta política fiscal de determinar qué se va a hacer con esos recortes que vienen de la era Bush, que por cierto, hemos estado viviendo una economía todavía de Bush, no una economía de Barack Obama, hago la aclaración. Entonces, como no hay consenso, no hay un acuerdo, el Banco Central en su independencia, ellos no aplican una política fiscal, ellos aplican una política monetaria. Por eso vemos que si no hay un acuerdo de aquí al cierre de este año del Congreso, hablo de la Cámara, de las Cámaras de Representantes y el Congreso y la Casa Blanca, para salir con una solución que determine cómo va a operarse el sistema fiscal para el próximo año, este abismo fiscal que se vencen precisamente los recortes de la era Bush, van a traer consecuencias para el bolsillo de todos los habitantes. Vamos a pagar más impuestos, Roberto. Vamos a pagar impuestos de ganancia capital. Hoy en día están al 15%. Todo a nivel general puedo decir que se va a incrementar un 5% más. Por lo tanto, si usted está pensando vender su casa, vale más que lo venda ahora antes del cierre de año, porque a partir del próximo año en adelante, el próximo 2 de enero en adelante, es posible que tenga que pagar 20% de impuestos. Es posible también, Roberto, que tengamos que pagar más impuestos de seguro social, obviamente, de Medicare, income tax, o sea, impuestos sobre la renta. Todo esto se va a vencer y va a traer un caos para la economía de los Estados Unidos, y declarando que va a haber un incremento en los niveles de desempleo de donde estamos hoy en día de 8.1%, sobrepasando el 9%. Aunque el Banco Central dio a conocer, fíjate bien lo que voy a explicar, dio a conocer que para el próximo año ve una mejoría en el Producto Interno Bruto de la Nación, la realidad es que tuvo que inyectar dinero ahora, anticipando un posible abismo fiscal que va a afectar, obviamente, a toda la nación. Vamos a pagar más impuestos, menos consumo, obviamente va a haber menos crédito, hay una recesión, por consecuencia, una contracción de los mercados, no solamente para Estados Unidos, sino a nivel mundial. Pero esta política de la que estamos hablando, Roberto, para cerrar, de nuevo, por ahora es bueno porque reaccionaron favorablemente los mercados financieros, pero hay que tener mucho cuidado porque se van a crear burbujas. Hay que tener mucho cuidado con el plan de pensión 401K, los IRA, los fondos para educación. No caigamos en ese punto de la especulación. Ya sufrimos una caída. Ahora necesitamos ser más conscientes de lo que estamos haciendo y lo que estamos decidiendo en cuanto a nuestro dinero. Adelante, Roberto.
Dos preguntas. En la inyección que estás hablando del 1. trillón, creo que inyectó el Congreso hace como 3 o 4 días atrás, que va a durar.
Estoy hablando de los. El Banco Central decidió colocar 40 mil millones de dólares o 40 billones de dólares mensualmente hasta el cierre del año 2012, pero no hay una fecha límite hasta que ellos puedan ver que haya crédito, que haya más deuda, más consumo, para que se pueda reactivar el trabajo. Ese es el punto de lo que se está haciendo. Pero estos 40 mil millones de dólares, el gobierno va a imprimir dinero que no tiene. A eso me refiero. Más deuda para la nación.
Yo me refería a que el Congreso hace como 3 o 4 días atrás aprobó, porque si no aprobaban, no me acuerdo la cantidad exacta, pero le da, como quien dice, vida al gobierno, los gastos de gobierno de momento, por los próximos 6 meses. Inyectaron una cantidad...
¿Tú te refieres al tope de la deuda nacional que ya llegó prácticamente a su límite máximo?
Sí,
ese fue el pleito que tuvimos el año pasado, Roberto. El Congreso no llegó a un acuerdo, se sacudieron los mercados mundiales, y repito, quien sufre las consecuencias es quien está sintonizando este programa de radio. Cuando ve que su fondo de inversión subió a los 400 mil dólares, y luego, o a las 100 mil, o a los 50 mil, la cantidad no importa, y luego hay una caída estrepitosa porque los políticos no se ponen de acuerdo, ¿por qué tenemos que pagar ese precio de esa inhabilidad de ponerse en común acuerdo? ¿Por qué no remover a toda esa gente que ha causado tanto daño y tanto problema para nuestra economía? Y la economía, estoy hablando de la economía de nosotros, no la macroeconomía, la de Roberto, la de Manuel, la de Carlos, la de John Smith, que está escuchando este programa de radio en este momento, somos los que estamos pagando el precio. Pero tú mencionaste algo muy interesante, y creo que aquí radica parte de esta problemática, Roberto. Este tsunami del que tú mencionas, es el tsunami financiero que está causando a la economía de los Estados Unidos, los baby boomers, la generación de los baby boomers. Más de 78 millones de la generación de los baby boomers, que comprende después de la Segunda Guerra Mundial, 1946 hasta 1964, son prácticamente los que están creando muchos desbalances dentro del presupuesto, dentro de esa economía, amén de otros problemas que tenemos alrededor, pero créanme lo que este tsunami financiero va a provocar en el mediano y en el largo plazo un descalabro fuerte de las finanzas, de la seguridad social, Medicare, el plan de educación, y sabemos que Medicare se proyecta que estaría sin fondos el fideicomiso de reserva para el año 2011. Por eso necesitamos prepararnos para lo que puede venir. Esta preparación de la que hizo el Banco Central el jueves de inyectar dinero sin límite de tiempo a través de la tesorería respaldados por hipotecas, sabemos que es un intervencionismo. O sea, en pocas palabras, el Banco Central se va a hacer dueño de tu hipoteca, Roberto. Así de sencillito.
Un segundito, viene un heartbreak. You are listening to syndicatednews.net en el programa Cuéntame Paisano. This is a program that comes on every Saturday at 10 o'clock Pacific Standard Time. And en español, este es el programa Cuéntame Paisano de la cadena syndicatednews.net. Y para aquellos que recién están ingresando al programa, quiero decirles a ustedes que tenemos el gusto, el privilegio y el honor de tener a Manuel Ramos, un economista que te habla sin ningún ambaje de crearte una duda, sino todo lo contrario. Te da a entender en blanco y negro qué es lo que está ocurriendo a nivel no solo local, no solo nacional, sino que a nivel mundial. La situación económica, la cual se ve de color negro. Y no digo que negro es un mal color, sino que simplemente es un color que no puede dejarte ver más allá. Y eso de que hablas de los políticos que entran a Washington y entran aquí, por ejemplo, en California, Sacramento, en mi opinión, y tú lo has escuchado en muchas ocasiones, de todos no se hace uno. Increíblemente de todos, porque entran, se eligen, y lo primero que hacen es tratar de ver cómo pueden seguir la manzanita y volverse a reelegir. Ellos están más interesados en establecer una continuidad, porque en Washington aparentemente el clima es muy agradable para ellos, el ambiente es muy agradable, es como que estuvieran en un country club. Y estos señores no piensan, y digo mi opinión personal, no piensan realmente en aquellos que los eligieron. Prefieren más la conveniencia personal y obviamente hemos elegido a una serie de ineptos. Desgraciadamente.
No es lo mismo, y no es lo mismo, Roberto, que alguien quien tiene un político beneficios de por vida, a un baby boomer que llega hoy a la seguridad social y que le dicen, señor, usted trabajó toda una vida aquí, pues lo que va a recibir, fíjate bien lo que voy a mencionar, promedio de seguridad social por pensión son $600 al mes.
Wow.
Dime, paisano, ¿qué puede hacer una persona que trabajó toda su vida, pagó impuestos, estuvo participando del desarrollo de la economía de los Estados Unidos para que al momento de llegar a la jubilación, a la decorosa jubilación, con $600 al mes? Por pareja, según la Administración del Seguro Social, son $1,300 mensuales. Y lo que más cuesta, obviamente, es el plan médico, Medicare, parte A, la parte B, y vemos que eso es algo que siempre va a estar dentro de la boca de los políticos. ¿Por qué? Porque es allí precisamente donde muchas de esas promesas, muchas de esas políticas que hicieron a la generación silenciosa que viene antes de la Gran Depresión, a los baby boomers, Roberto, hoy en día no es posible que millones de personas estén viviendo a nivel de pobreza. Y te doy el último dato, paisano, te lo doy. Según el censo, acaba de confirmar, en el año 2010 dijo que teníamos 46 millones de pobres en los Estados Unidos. En la nación más rica y poderosa de los Estados Unidos cuenta con 46 millones de personas que viven a nivel de pobreza. Pues acaba de confirmar que no hemos bajado los índices de pobreza. Esto todavía gracias a que, obviamente, el Estado tiene la responsabilidad de seguir colocando beneficios por salud, educación, cuestiones médicas, o sea, el Medicaid a nivel nacional. Pero quiero decirles que todo eso tiene un costo y precisamente ese costo se ve reflejado en la deuda nacional de los Estados Unidos. Ahí tienes, Roberto, algunos de los datos que necesitamos realmente poner en perspectiva para que nuestra gente, para que esos 52 millones de hispanos y obviamente toda la nación entera en los Estados Unidos y todos aquellos que sintonizan este programa en cualquier parte del mundo, vamos a tener que prepararnos siempre para lo que puede venir. La inhabilidad de los políticos, por eso los problemas de la zona euro, por eso tenemos los problemas, obviamente, que tiene Latinoamérica, los problemas que tiene en este momento China, la India y los Estados Unidos, de nuevo, son los efectos de políticas liberales que se han arrojado desde los últimos 40 años todo puesto a costillas de que en el futuro, a través de nuestro trabajo y el pago de impuestos, podríamos nosotros ser solventes, pero la realidad ha sido otra. Hemos llegado ya prácticamente a puntos de insolvencia en muchas naciones y los Estados Unidos tenemos que lidiar con un tremendo problema. Esta generación de 78 millones, que bien lo has dicho, yo lo traduzco, no es un tsunami que nos va a inundar de agua, sino es un tsunami financiero que va a socavar las arcas de la administración del Seguro Social y obviamente el Medicare.
Wow.
Buenas tardes, Ramón. Buenas tardes. Nos tienes todos llorando. Yo soy Baby Boomer. Estamos aquí llorando.
Para aquellos de ustedes que escuchan la voz de la dama de Syndicated News, ella es la presidenta de SyndicatedNews.net, Ruthie DiTucci. Y da la casualidad que antes de que empezara el programa estuvimos hablando brevemente. Ella me está haciendo el favor en este momento de coordinar la oficina central, o por decirlo así, el estudio central. Tanto Manuel como yo estamos entrando en forma exterior, pero al mismo tiempo, por la habilidad de Ruthie, estamos en coordinación perfecta. Ruthie, ¿qué opinas de lo que acabas de escuchar de Manuel Ramos?
Más importante, es tan fijo lo que él dice, que estoy viendo a la CNN y el señor Richard Quest desde Londres, lo tienen en la CNN, él está dando el mismo reporte exacto que acaba de dar Manuel, excepto que Manuel lo dio primero. Era como que Quest estaba oyéndolo a Manuel y repitiendo lo que estaba diciendo en inglés. Fue raro.
Wow, that is absolutely great. Yo me acuerdo de Richard Quest desde Suiza. Estuve en Suiza y lo conocí y me pareció que en aquel entonces iba a ser algo grande. Y efectivamente...
Pero lo que decía Manuel... Entonces venía y lo repetía Richard y yo dije, pero ¿y cómo él va a saber lo que estaba? ¿Vos hablaste con Richard antes de hablar aquí con nosotros, Manuel?
Bueno, Ruthie, el detalle es que todos estamos en esta economía global interrelacionados y sabemos que la problemática es muy profunda, en todo el globo, que es obvio que vamos a estar ahora sí que comunicados de una u otra manera, porque necesitamos llevar un mensaje que no solamente le pongan alerta a nuestros radioescuchas, sino que también les demos posibles soluciones.
Bueno, y entonces déjeme dar los nombres de las personas que mandan saludos al señor Roberto Argüello y nuestro invitado, Manuel Ramos, el señor Mashu Atskatat de Cebu City, Philippines, manda saludos, el señor Van der Groot desde The Netherlands, mandan saludos, de la familia Ramos desde la República Dominicana, manda saludos. Estoy escogiendo, hay muchos más, pero estoy escogiendo de distintos países porque es más interesante, ¿no?
Sí. Oye, familia Ramos desde la República Dominicana. Mi hermana vive en la República Dominicana. También conozco una familia de apellido Ramos ahí. A lo mejor no es la misma, ¿no? Pero da la casualidad que...
Bueno, quizás son tus amistades. Y otra cosa que les quiero decir a los radioyentes es que no pierdan tiempo buscándolos al Manuel y al Roberto. No se pierdan, simplemente vayan al www.syndicatednews.net. Se deletrea con la S-Y-N, syndicatednews.net. Y allí van a ver una foto grandísima del guapo señor Manuel.
Ruthie, cuando Manuel entra en las estaciones de la televisión, todas las secretarias dicen, llegó Manuel Ramos. Manuel Ramos dice, no se olviden, inviertan su dinero sabiamente.
Yo lo que pienso de la economía es que sí que veo que es global, no hay excepción, pero también yo pienso, es solo opinión, que como americanos tenemos que tomar responsabilidad con nuestros actos y los actos de nuestros ciudadanos. Por ejemplo, el derecho de yo tirar mis brazos termina cuando yo llego a la nariz de otra persona. Yo no puedo decir, ¡ay! Este es el ejercicio que estoy haciendo y yo quiero echar mis brazos así y si hay una nariz en el medio, bueno, qué pena. No, yo tengo que tener responsabilidad de lo que yo hago y lo que yo digo. y no podemos como una como un país, y perdonen que estoy cambiando el tema, pero esto tiene mucho que ver con nuestra situación global y económica global. Nosotros pedimos, los americanos piden que todos los países en el mundo tomen responsabilidad con sus personas, los radicos, religiosos que son bien radicos, que siempre quieren ir a la guerra. Queremos que esos países tomen responsabilidad, que callen a esas personas violentas, radicales. Pero nosotros americanos, cuando nuestros propios radicales religiosos quieren abrir sus bocas y decir cosas completamente violentas, nos callamos y decimos, ay, pero él tiene el derecho de hablar, porque aquí que tenemos civil liberties and free speech. Yo no me gusta que el pastor Terry Jones esté hablando esas bobadas que hace un año y medio causó la muerte de 22 personas, quemar el Corán, que a mí, yo no soy especialmente religiosa, pero ¿para qué ofender las personas abiertamente? ¿Para qué? ¿Qué trae eso? La muerte de 22 personas. Y ahora, otra vez lo hizo con esa comiquita, esa cintita que anda por ahí, y causó, yo digo por su boca, la muerte del embajador. Y yo creo que nosotros tenemos que controlar los bocones que quieran estar abriendo la boca porque tienen derecho de hablar libremente. Si esperamos que los otros países tomen responsabilidad, también los americanos tienen que tomar responsabilidad por personas trágicas como el pastor Jones. ¿Qué dicen ustedes?
No, lo increíble es que este señor que hizo ese pequeño pequeña peliculita que está causando y que insulta pues al profeta Mahoma, es un señor que es estoy tratando de pensar la terminología, eres un cristiano cropto de Egipto, él es egipcio. Él ha estado involucrado en ciertas cosas que le han causado que lo han metido a la cárcel. En este momento, esta mañana, el sheriff llegó a su casa para llevárselo. Está detenido porque quieren ver si es que ha violado su ley probatoria, su libertad condicional que tenía en relación a otra fechoría que había hecho. O sea, que ese es un idiota.
Está bajo probatoria. ¿Él no está supuesto a hacer eso?
Da la casualidad que caminamos sobre el filo de una navaja, porque si nosotros callamos a esta persona, claro, yo lo comparo con aquello de que cuando estás en un teatro dices ¡fuego! Y de repente todo el mundo se atropella, se muere porque tú gritaste fuego, aunque tú dijiste fuego y no era con malas intenciones, lo hiciste como quien dice por vacilar, pero sí hubo muertes. Ese individuo ha violado la ley, porque hay una ley precisamente. Si tú gritas fuego en un teatro, es una ley que te puede causar un arresto y eventualmente hasta a la prisión. Lo mismo debería de acatar a una persona que al hacer una peliculita como la que hizo y cause muertes o consecuencias como esta, también debería de considerarse o tener algún tipo de freno para que los parámetros sean más reducidos, claro. Para que no entre tampoco el otro lado que dicen, uy, a mí no me gusta como lo que dice Ruthie Di Tucci o Manuel Ramos o Roberto Arguello, entonces hay que cancelarlos a ellos. Como sucedió aquí en el programa de Johnny Ken en KFI, había gente que hay que sacarlos del aire. No, espérate, ¿por qué lo vas a sacar al aire? Porque mañana te van a sacar a ti. El hecho de que lo que están diciendo con tal de que no cause o pueda contribuir a que ocurran daños y muertes como lo que ha ocurrido con este señor.
Ruthie y Roberto, Ruthie me manejó una información muy interesante que es precisamente dentro de lo que es la economía, la moral dentro de la economía. Estados Unidos exige que los demás hagan, arreglen sus problemas, cuestiones fiscales y demás, y Estados Unidos inmoralmente, irresponsablemente, no arregla los suyos en casa. Y el viejo dicho que dice que somos precisamente candiles de la calle y oscuridad de nuestra casa, ¿no? Hablando en términos populares, ¿no? Por eso estoy muy de acuerdo con lo que menciona Ruthie dentro de esta economía para poder avanzar dentro de la moral, dentro de los valores que se necesitan para tener una economía congruente, de buenas relaciones y que minimice, obviamente, las actividades que traen el deterioro de los valores de nuestra comunidad. Necesitamos, obviamente, empezar por nuestra casa, definitivamente.
Roberto, ahora es buena oportunidad de decir que soy dueña para que no nos echen de aquí.
Y Rudy Ditucci es la presidenta y obviamente el que es el CEO es el, John, el señor John McCune. Pero hay otros programas que tiene Syndicated News. Rudy, ¿por qué no le das un repasado en breve quiénes son los otros programas que tenemos en Syndicated News, la cadena de Syndicated News?
Claro, cada otro miércoles se reúne la honorable Jill Egizi. Es una profesional experta certificada por la Corte del Estado de Illinois. Ella es una experta en casos de familia. Legalmente ella puede dar testimonio. Y ella tiene un programa con la jueza, la honorable jueza Michelle Lawrence. Ella es una jueza de Corte de Familia en Cook County, que es uno de los condados más peligrosos en los Estados Unidos. Y ella está allí, sí, ella está allí más de una década. Es una mujer preciosa, la pueden ver en www.syndicatednews.net. Es la rubiona preciosa a la izquierda. Y esos son cada otro miércoles al este, hora este, a las 7 de la noche, miércoles. Y en los viernes tenemos al doctor Kevin McGuire. Él habla sobre temas de cómo el cuerpo y nosotros, haciendo buenas decisiones, podemos recuperar enfermedades y todo tipo de cosas. Es un hombre súper interesante. Tuvo una conversación hace 2 semanas sobre el cerebro. Fue súper interesante sobre nature versus nurture and neuroethics, que también se habló la ética del dinero global, en la forma que las personas y sus culturas piensan cómo atendemos nuestras responsabilidades financieras en nuestros países y con nuestros vecinos. Todo es global ahora, no es solo lo que pasó en los Estados Unidos, solo lo que pasó en Venezuela, solo lo que pasó en Canadá. Todo está relacionado. Tenemos 2 artistas que llegaron de Nueva York hace 30 años y están dando clases en Dade County a los jóvenes, explicándole cómo se usa el arte en vez de la violencia. Ellos se llaman el señor Stuart, el primer nombre y el apellido es igual, y su señora Dina Stuart. Y también tenemos, y no sé si conocen de la música rap, ¿conocen la música rap que es muy fuerte, no? Un cubano de Miami que se llama Armando Cristian Pérez. Y el Armando Cristian Pérez, el nombre de él, lo que dicen el stage name, se llama Pitbull, ¿lo conocen? Bueno,
sí, claro.
Pitbull ha sido tan bondadoso que nos dio su hermanita para que ella nos dé clases de cocina. Y ella está ahorita en la primera hoja de Syndicated News y su productor es su hijito de 14 años. Es un bebé, pero se está haciendo tremendo hombre en la área de lo que es la técnica de cine y de audio y todas esas cosas preciosas. Y él hizo el programa de hoy. El programa es sobre ropa vieja, cómo se prepara la ropa vieja. Y como les dije anterior también, si quieren ver o entrar al programa sin tener que estar buscando en la internet ni estar perdido, simplemente busquen la foto en syndicatednews.net de Manuel Ramos. Allí lo ven grande y precioso. Click y ya entran inmediatamente al programa.
Wow, esa parte no me la sabía yo, el de que
no,
pueden nada más
hacer secreto, no les dije.
oye, Ruthie, y también dile al público si quieren entrar de Latinoamérica o de cualquier parte del mundo a través de Skype, ¿qué es lo que hacen?
Si quieren entrar por Skype, simplemente se deletrea Syndicated News. Simplemente elijan la opción 1 para entrar al programa y nosotros cuando vemos que usted está ahí, le permitimos que hable con nosotros y se reúna.
Fantástico. Muy bien. Vamos a continuar con la entrevista con Manuel Ramos porque sí, el tiempo es increíble cómo vuela el tiempo en este programa. Señoras y señores, si ustedes acaban de sintonizar, están escuchando el programa Cuéntame Paisano, nuestro invitado de honor en el día de hoy, Manuel Ramos, economista y su servidor, el anfitrión de este programa, Roberto Argüello. Quiero darles a ustedes no solo la bienvenida, aunque haya sido un poco tarde, pero la información que nos ha venido dando el señor Manuel ha sido impactante. No interesante, impactante. Bueno, interesante también, pero mayor impactante. Yo quiero hacerte una pregunta, Manuel. Viene el año entrante,
¿Crees tú que con el aumento de los impuestos que vienen para acá, crees tú que se va a resolver el problema?
Al contrario, Roberto. El hecho de que la nación tenga que pagar más impuestos, la nación, por consecuencia, va a tender al ahorro, y ese ahorro, que es capital que hace falta para el consumo, va a provocar precisamente que los inventarios crezcan, no haya las suficientes ventas. Recordemos que la economía de los Estados Unidos está fundada sobre el consumo, o sea, el consumismo. 2/3 partes del Producto Interno Bruto de la nación está constituido por el consumo. Y si no hay suficientes ingresos, así sean $100, sean $200 o sean $50, van a hacer falta para la canasta básica de la nación. Es decir, vamos a pagar teléfono, luz, agua, todo eso continúa. Pero si vamos a pagar más impuestos, Roberto, significa menos ingresos para la economía real, el consumidor. Por consecuencia, es aquí donde los analistas vemos cómo va a provocar esta falta de consumo y de inversión, porque se va a provocar en ahorro, inversión me refiero para el hogar, o ya para la economía, perdón, va a provocar desempleo. Una segunda recesión, podríamos decirlo, para la economía de Estados Unidos, definitivamente está a la vuelta de la esquina.
Una observación. Hace muchos años atrás, un gran poeta nicaragüense de nombre Rubén Darío dijo que cuando los Estados Unidos estornuda, a Latinoamérica le da pulmonía. Entonces, hago la pregunta, si los Estados Unidos se está desestabilizando de la manera que está y obviamente va carrera tendida a ese punto, ¿qué va a pasar con Latinoamérica, empezando con México y Centro y Sudamérica?
Buena pregunta, y quiero, obviamente, porque es una frase que es muy conocida, ¿no? Cuando Estados Unidos le da resfriado, ¿verdad? Estornuda, le da resfriado a toda Latinoamérica. Pero por los efectos de la globalización, Roberto, si China en este momento se resfría, Estados Unidos tiembla. Si ponemos a los mercados emergentes, China, la India, Brasil, Rusia, y les da un resfriado, Estados Unidos tiembla. O sea, ya no estamos hablando de aquella economía que le daba el resfriado y todo el mundo temblaba. No, es ahora los efectos de la globalización. Pero hice este hincapié para poder comprender cómo la integración de un país consumidor como los Estados Unidos, si no tiene este consumo del que hablo, porque va a haber menos dinero en el bolsillo para los contribuyentes, es obvio que va a afectar las remesas para México, para Centroamérica, para Sudamérica. Va a afectar, obviamente, que no vamos a poder comprar los mismos productos a través del Tratado de Libre Comercio a México. Va a afectar, y al afectar, cuando digo, es que si México, Centro, Sudamérica no tiene los mismos ingresos porque Estados Unidos no tiene la misma capacidad de consumo, porque todo el mundo está ahorrando y está en un sentido emocional de prevención, que es lo que va a provocar que también, obviamente, va a desbalancear los ingresos de la nación. Por ejemplo, hablo de México ahorita, Roberto. El petróleo es la fuente número uno de ingresos para México. El segundo, estamos hablando, que son las remesas, que excede a los 27 billones de dólares al año. Entonces, cuando vemos que no están esos ingresos, provoca un desbalance también en la canasta básica de aquellos quienes reciben esos ingresos, y que además también la nación le sirve como un ingreso para su propio presupuesto o gasto presupuestario, ¿no? Entonces, vemos que si Estados Unidos no consume, y aquí es donde hago un paro muy interesante, país de consumo, que nos han enseñado a que debes gastar, que debes consumir, que debes tener crédito, porque si no tienes crédito no eres nadie, esa mentalidad debe cambiar totalmente. Lo explico. Si, por ejemplo, nosotros tenemos $100 de ingresos, usted puede convertir esos $100 en gasto, donde usted no le va a servir en su presupuesto, pero sí los puede convertir en $100 de gasto a través de acciones, bonos, mercado de dinero, invertir el dinero. O sea, gastar e invertir van de la mano. Y aquí es donde viene el consumidor inteligente. Nosotros debemos de aprender ya, después de esta gran recesión, Roberto, a vivir también dentro de nuestros presupuestos, a saber exactamente a dónde dirigimos nuestros ingresos, y obviamente con este abismo fiscal que se avecina para los próximos meses en la economía de Estados Unidos, que va a impactar a nivel mundial, no solamente Latinoamérica, a nivel mundial, nosotros debemos prepararnos anticipadamente ya, pero ya ahorrando parte de esos ingresos.
Una lástima que el tiempo. Bueno, primero déjame hacerte una pregunta. ¿Podría yo contar contigo nuevamente en un futuro programa? Porque la información que tienes es como las telenovelas. Hoy terminó un capítulo porque dentro de unos 5 minutos ya el programa va a terminar. Pero está tan impactante la información que me estás dando que me gustaría, si es que me lo permites, invitarte a otro programa, digamos de aquí a unas 3 semanas, para que me recapitules tú lo que nos dijiste más o menos aquí, pero también las cosas que han sucedido. ¿Podría ser?
Claro, Roberto, y deberíamos, en esa participación que pudiésemos tener ambos, no solamente hablar de las partes macroeconómicas, macropolíticas, sino me gustaría bajar esa información que existe de la historia económica de los Estados Unidos y del mundo, bajarla a la mesa redonda donde come nuestra gente, que debe ser platillo de conversación, pero que esta información que demos le traiga soluciones a nuestra nación. Nuestra nación, hablo no del gobierno, hablo de Roberto, hablo de nuestras familias, hablo de Manuel, hablo de la gente que pagamos el precio de todas estas irresponsabilidades financieras, de todas esas irresponsabilidades del gasto de la nación, y que nosotros, los hispanos, repito de nuevo, tenemos la decisión en este momento del rumbo de la economía de los Estados Unidos, de la política económica de los Estados Unidos, y no solamente eso, podemos nosotros también quitar a muchos de los que están ahí como dinosaurios que no nos han servido más que para llevarnos al fracaso financiero.
Han estado haciendo bulto, y efectivamente hay que buscar cómo renovar esa gente, pero escoger bien. Lo que pasa que también muchas personas cuando van a las urnas de votación han escuchado 2 o 3 comerciales de 30 segundos cada uno y dice, ah, qué bien sonríe, ah, qué buen bigote el que trae, cómo está bien peinadito, no, ese yo voy a votar por ese, es que es simpático, y no hacen por buscar quién es la persona que están poniendo su voto. Y desgraciadamente eso sucede no a nivel de aquí en California, sucede en todos los Estados Unidos. Y bueno, y me imagino en otros países también. Mi querido Manuel, este programa, según tengo entendido, y Ruti nos va a confirmar, este programa queda, como quien dice, ya en el aire por toda una semana hasta la próxima edición de Cuéntame Paisano. Así que te van a escuchar no solo a nivel local, sino internacional, y van a saber de ti, van a ver la foto tuya, van a ver que está tu página, que es Proteja Patrimonio, ¿sí? Y van a tener tu teléfono, pero si gustas hacer algún comentario, nos faltan nada más 2 minutos para terminar el programa.
Y al si contrario, 46 segundos.
¡Oh, my God! Entonces, mi querido Mario, Mil gracias por haber participado. Te voy a sostener en promesa de que vas a volver a comparecer en este programa. Cuéntame Paisano.
¿Sí? Al contrario, solamente quiero decir que aquellos que deseen seguir consejos y más información lo pueden hacer a través de facebook.com/RamosEconomía. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes.
Claro, y Ruthie, mil gracias por haber sido la coordinadora en ausencia de poder haber entrado en la página de Syndicated News. Señoras y señores, su servidor Roberto Argüello agradece no solo a Ruthie, a Manuel, sino que también a todos ustedes por haber participado, aunque sea como radio escucha, en este programa Cuéntame Paisano. Hasta la próxima.
¡Rayo!
¡Qué bacanera, venga!
¡Válgame Dios!
¡Qué mucho! ¡Qué bien! Si te dicen que soy muy viejo, no te pongas a pensar que con este viejo me estás tú no vas a descansar. Si te dicen que soy muy viejo, no te pongas a pensar que con este viejo me estás tú no vas a descansar. A este viejo no le falta candela.
A este viejo no le falta
candela. No le diga eso, que ese viejo se revela.
A este viejo no le falta candela.
Y a mí te digo, ya me da mucha pena.
A este viejo no le falta candela.
te pongas a pensar.
A este viejo no le pasa nada.
Porque te aseguro, con este viejo va a despuntar.
A este viejo no le pasa candela.
Porque este viejo no le falta candela.
A este viejo no le pasa candela.
Oye, mira, te digo, y a mí no.